Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes en Nacional. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte. Qué Me alegro bueno. que vos también.
Así es, yo también estoy bien, empezando un programa que siempre hacemos con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es.
He sido y sigo siendo muy desconfiado de la primera persona del plural.
Podías terminar ahí. He sido y sigo siendo muy desconfiado. Y después se agregan todas las otras cosas.
Ahora voy a decir, en este caso, ¿de qué? Claro, tienen razón. Uno es desconfiado y después elige los objetos de los que desconfiar.
Claro.
No, la desconfianza es anterior a su objeto, uno podría decir, como el amor.
Así, muy bien.
pero siempre he sido muy desconfiado de esa forma de usar la primera persona del plural para atribuirse logros colectivos que no resultan de esfuerzos colectivos, ¿no? Gana un equipo con la camiseta argentina un campeonato.
Y ganamos
partido,
los argentinos.
Ganamos, ¿no? Y la gente dice, ganamos. Y uno dice, pues yo estaba acá, en mi casa, sentado delante de televisión con un paquete de papas fritas, que es lo que gané.
Sin ese soporte emocional desde mi casa, tirado en pantuflas, no podrían haber ganado.
Claro,
la destreza no era lo que importaba. Evidentemente importaba
era
que yo estuviera
era que
ahí.
Yo estuviera, sí, ni siquiera demasiado ahí, en mi casa, en pantuflas.
Por supuesto.
Venciendo mi desconfianza y mi escepticismo, creo que hay formas en las que el plural, hay situaciones en las que el plural corresponde. Corresponde cuando los resultados de uno o de varios son producto de, diría, de clústeres, de redes, de sistemas que permiten la aparición de esa individualidad o de esas individualidades. Y en alguna medida el mundo de la ciencia es eso. El mundo de la ciencia nos permite conocer a los grandes científicos que nos parecen y sin duda son excepcionales, pero esos científicos son posibles en un sistema de científicos, son posibles allí donde hay universidades y donde hay profesores, y muchas veces los mejores profesores no son los mejores investigadores, y donde hay otros compañeros con los que el intercambio provoca curiosidad, interés de descubrimiento y estímulo para el inicio de un trabajo que muchas veces es arduo. Y hay laboratorios y equipos, y eso es la provisión que el Estado o particulares hacen confiando en que los conocimientos que se van a producir sean valiosos. Pero también es un sistema integrado por técnicos y por administrativos y por personal de carrera y por una burocracia pública y por legisladores y por una sociedad civil que se interesa y apoya. Quiero decir, las cosas ocurren cuando hay una sociedad implicada. Y en ese sentido, muchas veces, tomar como colectivos los logros individuales tiene un sentido.
Sí, por supuesto.
Tiene un sentido.
Sí.
Hay que decir también...
Sí.
Hay que decir también que hay una buena respuesta estadística para las apariciones descollantes. Allí donde hay miles y miles y miles de científicos, habrá muchos genios. Y donde hay pocos científicos, habrá pocos genios.
Sí, claro.
Como deportistas, como escritores, etc.
Como en casi cualquier disciplina. Lo que pasa es que lo que estás queriendo decir, Ale, creo entender, es que esa destreza individual también depende de un esfuerzo colectivo.
Así es, así es. Y creo que son las dos cosas. Por tanto, no hay que apropiarse de los logros ajenos.
Porque son de ese,
pero saber
pero
que
ese también...
existen en un contexto
Exacto.
social, cultural, histórico, que los hizo posibles. Pensaba todo esto cuando estaba especulando acerca del modo de presentar a César Milstein, un gran científico argentino, el tercer premio Nobel de Ciencias de la Argentina, el más reciente, que obtuvo el premio Nobel por sus descubrimientos junto con un equipo, con otros dos investigadores, de lo que se conoce como anticuerpos monoclonales. Premio Nobel que le fue otorgado en 1984. Y me preguntaba esto porque Milstein ganó el premio Nobel viviendo en Gran Bretaña y trabajando en Cambridge, después de haber dejado la Argentina en los años 60 como consecuencia de los daños que el sistema científico le provocó a la dictadura de Onganía y la noche de los bastones largos, que fue la causante del primer gran éxodo de científicos de nuestro país. Entonces me encontraba en una situación ambigua. Milstein salió de esa gran universidad argentina de Frondizi, de Rizieri Frondizi, de los años fin de los 50, se formó en un ambiente de investigación argentina muy robusto, muy tenso, muy, muy estimulante, pero hizo su parte madura de la carrera de investigación en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces, ¿quién es el ganador de ese premio Nobel? ¿No? Entonces están todas estas cosas que son parte de la
somos
historia
todos.
Argentina. Argentina que hace y que destruye, que crea condiciones de posibilidad y que las rompe. Es una historia que se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y por qué empezamos con Milstein? Porque hoy tenemos con nosotros alguien que es de algún modo un heredero de las investigaciones de Milstein, pero que también en su propia historia profesional ha tenido las idas y vueltas que Milstein sufrió uh-huh. en su propia vida. Digo heredero de algún modo porque su campo de trabajo es también anticuerpos monoclonales y con esas idas y vueltas porque es alguien que fue a hacer estudios de postdoctorado a los Estados Unidos y estando allí se encontró con la crisis de 2001 que cerró todas las posibilidades de regreso a la Argentina. No fue un golpe de Estado, pero fue una catástrofe de una envergadura tal que para los científicos volver a la Argentina se hizo muy difícil. Regresó recién, creo, nos lo voy a confirmar ahora, pero me parece que nos dijo en el año 2009. Y es con él que vamos a hablar. Para entender un poco, yo les propongo a nuestros oyentes, y le hemos propuesto con Mariano, nuestro invitado, hablar de dos temas. Uno, tratar de entender qué son los anticuerpos monoclonales y por qué han sido y son tan importantes en las terapias contra el cáncer y no solo contra el cáncer. Qué cambios han introducido, qué logros han producido y qué perspectiva tienen. Y por otro lado, tratar de entender cómo es la vida de un científico, ¿no? Porque nosotros hablamos de los científicos en términos de sus resultados, ¿no? El que descubrió los anticuerpos monoclonales, el que investiga las tormentas solares, el que... Pero hablamos mucho menos de la vida cotidiana en los laboratorios, de qué es el objeto de estudio y cómo se define, de cómo se obtiene un financiamiento, de cómo se interactúa.
Sí, de la pata colectiva también.
De cómo se interactúa en redes aquí y uh-huh. afuera, de cómo la investigación y el conocimiento se han verdaderamente globalizado.
Sí, además si hay un cliché sobre el investigador científico es que está solo en un laboratorio.
Es el cliché más erróneo de todos, porque si hay alguien que no trabaja solo, es el científico. Todo esto es para presentar, y lo hago con mucho placer, al doctor Gustavo Helguera. Gustavo es biólogo y doctor en biología por la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo un postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Trabaja en la ciudad de Buenos Aires desde su regreso al país en 2009. Y, como decíamos, es un experto en anticuerpos monoclonales. Gustavo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Muchas gracias. Muy buenas noches, Alejandro, Mariano. Un gusto por acompañarlos a ustedes.
Gustavo, empecemos por la ciencia y después hablamos de la vida. La ciencia. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal explicado para que yo lo entienda, es decir, para que un niño lo entienda, porque mi conocimiento en ese tema no es diferente al de un niño?
Y los anticuerpos monoclonales son sustancias generadas sintéticamente que tienen características que pueden reconocer otras sustancias con muchísima especificidad.
Es decir, es una sustancia generada en el laboratorio que inserta en el organismo de algún modo va a identificar otra sustancia que ustedes quieren que detecte para hacer algo con ella.
Exactamente. Bueno, básicamente nosotros tenemos anticuerpos, todos tenemos anticuerpos. Los mamíferos Correcto. Tienen anticuerpos, los producen, es parte de lo que se llama la respuesta inmune. Adaptativa. Es una respuesta inmune que reconoce sustancias que son extrañas, que pueden causar enfermedades. Entonces, es uno de los mecanismos que tiene el sistema inmune y el cuerpo para reconocerlas y eliminarlas, para protegernos, para curarnos de las enfermedades.
Es decir, el sistema inmune reconoce un virus
Exacto, reconoce un virus o una bacteria, monta una reconoce como una sustancia extraña, regenera una respuesta a partir de células de la sangre que se llaman linfocitos B. Esos linfocitos B generan, los identifican y pueden secretar anticuerpos, que son proteínas, que las reconocen y las inactivan. Entonces,
¿qué ¿las inactivan o las aíslan?
Las inactivan y permiten destruirlas.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando nosotros reconocemos cuando el sistema inmune reconoce un virus o una sustancia extraña, genera una población enorme de anticuerpos que reconocen distintas partes de este patógeno. Estos patógenos se llaman antígenos, que generan una respuesta inmune. Entonces, esos antígenos tienen muchas zonas que pueden ser reconocidas como extrañas y se producen anticuerpos que los identifican y los inactivan. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es una respuesta que se llama policlonal, de muchos clones. Hay muchas células B que tienen cada uno un anticuerpo de una característica que los identifica y los elimina. ¿Qué es lo que ocurre? Ese repertorio de células B que producen esos anticuerpos puede ser de miles, millones. Entonces, un anticuerpo monoclonal es el que se obtiene aislando una de esas células B que produce un solo tipo de anticuerpo y fusionándola con otra célula que le permite dividirse indefinidamente. De esa forma tenemos una línea de células que produce un anticuerpo de una sola característica con una sola y única especificidad conocida. Eso es una línea celular, es un hibridoma que fue la tecnología que desarrolló César Milstein. Eso, en su momento, no fue reconocido como algo realmente tan importante. Él lo presentó en la oficina de patentes de la Universidad de Cambridge y dijeron, no estamos interesados. Un año y medio más tarde, dijeron, ya era tarde, ya
nos
lo había
equivocamos.
Publicado. Se fue una cosa realmente histórica. Fue un error histórico que decían que él no lo había querido presentar, pero sí lo había presentado como para patentar. Y le dijeron que no estaban interesados. Y después, por supuesto, hoy en día es una industria de decenas de miles de millones de dólares los anticuerpos monoclonales. Así que
no sabía esa parte de la historia, que él había intentado presentar la patente y la oficina de patentes dijo no.
Sí, no se dieron cuenta de la importancia de generar anticuerpos con especificidad conocida.
Te hago una pregunta. Si el organismo genera espontáneamente, con los mecanismos disponibles, la respuesta inmune, con muchos anticuerpos diversos. ¿Qué es lo que se gana teniendo uno solo de todos esos producido en cadena?
¿Qué es lo que pasa? Hay una forma de tratamiento, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica argentina, que es lo que se llama inmunoterapia pasiva, que consiste en usar el plasma de pacientes que se curaron de la enfermedad. La gente que se curó, que no tiene otras enfermedades, que no tiene hepatitis, que no tiene otras. Entonces, a esos pacientes le sacan la sangre, separan el plasma y ahí tenés una respuesta inmune policlonal que es que protege contra el virus. Y se puede transferir directamente a una persona porque esas respuestas demoran semanas en producirse. Entonces, cuando una persona está afectada, por ejemplo, con la fiebre hemorrágica argentina, es una enfermedad que tiene un periodo de 15 días, entonces, y que puede ser mortal en 30% de los casos que no es tratada. Entonces, cuando uno le inyecta el plasma de los pacientes que sobrevivieron, esos inactivan el virus y entonces la mortalidad pasa de 30% a un 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende de paciente, de persona a persona. Entonces, distintas personas tienen respuestas distintas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los pacientes, digamos, el plasma tiene mucha variabilidad. Se tienen que generar pools muy grandes y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tiene tanta consistencia, digamos, entre lote y lote. O sea, tiene consistencia, pero es difícil encontrar suficientes pacientes. Hoy en día cada vez hay menos pacientes, entonces la producción, no se puede hacer una producción industrial, porque no se puede sacar a la gente sangre a todo el mundo para producir todo lo que uno quisiera. Los anticuerpos monoclonales tienen la característica de que tienen una homogeneidad y uno puede modificarlos para que tengan mayor afinidad y que puedan ser eficaces y que entonces uno pueda generar y que hoy en día ya puede ser a partir de una serie de, digamos, de mejoras en lo que es la tecnología, ha permitido producirlos a forma, en cantidades industriales y que son todos homogéneos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Es homogeneidad y especificidad. Entonces, la calidad siempre es la misma, siempre es controlada. Entonces, eso es la ventaja que tienen los anticuerpos monoclonales.
De acuerdo, entonces es un anticuerpo producido por artificialmente por una técnica que vincula la capacidad de una molécula de reproducirse con las características inmunológicas de otra molécula que no se puede reproducir.
Básicamente, la característica que tienen los monoclonales es que pueden ser escalados industrialmente, tienen una homogeneidad, son siempre tienen las mismas características siempre, y uno puede predecir siempre cómo se van a comportar. Okay. Entonces, el problema del plasma es que depende de los donantes. Entonces,
de acuerdo. ¿Cómo funciona el monoclonal? Porque vos empezaste hablando de la respuesta inmune ante virus o ante patógenos diversos. ¿Cómo funciona el anticuerpo monoclonal ante un elemento extraño que no necesariamente es un virus?
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La ventaja de los anticuerpos monoclonales es que uno los puede dirigir contra lo que se llama contra un blanco molecular de interés. Lo que se hizo, por ejemplo, cuando uno... y no solo eso, sino que tienen características que le permiten relacionarse con las células del sistema inmune y producir una respuesta dirigida con células efectoras como las células que pueden causar citotoxicidad, que pueden matar otras células. Por ejemplo, hay en el cáncer hay moléculas, cuando el cáncer va evolucionando, producen mutaciones que generan proteínas que son aberrantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede generar anticuerpos que sean contra esas proteínas extrañas y que el sistema inmune se dirija ahí y las elimine. Entonces, eso... Hay tipos de cáncer que tienen formas que se llaman antígenos asociados al tumor, que uno puede generar anticuerpos monoclonales específicos contra esos y llevar y cargar con todas las células del sistema inmune, reconocer a esas células malignas y eliminarlas.
O sea que ataca directamente las células cancerosas.
Exactamente.
Sin atacar las otras.
Exactamente.
Y bloquea el crecimiento de células cancerosas, quiero decir, o sea, ¿detiene ese crecimiento?
Lo que hace es eliminarlas, las rompe y las mata, básicamente. Uh-huh. Y entonces, de esa forma, elimina todas las células que tenés por todos lados. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy difícil encontrar esos antígenos. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay veces que uno tiene, por ejemplo, los primeros anticuerpos que son contra el cáncer, que se aprobaron, que fueron rituximab y... trastuzumab, los antígenos son células, son en el caso de rituximab es una proteína que está en las células B. ¿Y qué es lo que ocurre? El anticuerpo, al unirse, elimina todas las células B, células B, las células sanas y las células enfermas, pero todas. Y entonces uno queda parcialmente inmunosuprimido, claro, pero eliminas el cáncer. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener identificar entonces por eso un buen antígeno. Entonces, y por eso es difícil encontrar algunos que sean para todos los tipos de cáncer.
¿Por qué para algunos sí se puede encontrar y para otros no?
Porque el cáncer es una enfermedad muy difícil. El cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades. Entonces, hay antígenos asociados al tumor que están en un paciente que no están en otros. Entonces,
¿un mismo tumor tiene antígenos distintos en un paciente y en otro?
Eso pasa. O sea, el melanoma, por ejemplo, es más, la misma persona tiene parches de, digamos, cánceres de melanoma, tienen tumores que van evolucionando en el mismo paciente y que que uno puede reconocer ciertos antígenos en uno y en otro no. Entonces, y esos son los mecanismos también con los que el tumor evade, claro, también. Claro. Cuando uno va, hace una terapia dirigida contra un tumor, que es específica contra un antígeno asociado al tumor, o contra una proteína que es específica del tumor, uno los va eliminando y entonces los tumores evolucionan, el cáncer evoluciona y genera otros mecanismos de resistencia a eso o evasión, que directamente esa vía de señalización de proliferación es eliminada o, digamos, se baja la actividad y entonces emerge otra que entonces genera entonces la propagación de nuevas formas. Entonces, por eso es muy difícil de tratar el cáncer.
Vamos a volver sobre esto para entender incluso cuáles son las dificultades que los científicos y los médicos encuentran respecto del cáncer, pero vamos a hacer una breve pausa primero y regresamos enseguida con el doctor Gustavo Helguera a hablar de anticuerpos monoclonales, de cáncer y de otras enfermedades.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y seguimos efectivamente conversando con Gustavo Helguera, es doctor en biología, especialista en anticuerpos monoclonales. Nos estaba contando las dificultades del tratamiento del cáncer por las habilidades que tienen las células cancerígenas para evolucionar o, como decía, evadirse y escapar de los tratamientos con monoclonales. ¿Qué tumores son los que responden bien a los monoclonales ya probadamente?
El tema es que tengan el antígeno asociado al tumor y, por ejemplo, en el caso de trastuzumab, es un anticuerpo que es contra un antígeno asociado al tumor de cáncer de mamas, que está presente en un 30 o 20% de los pacientes. Y trastuzumab, ¿qué es lo que pasa? El antígeno asociado al tumor genera una malignidad en el tumor que es realmente mucho más, que es una forma mucho más grave del tumor. El tratamiento con trastuzumab permitió la proyección de la supervivencia del paciente, pero a años en comparación con meses. Entonces, por eso se usa mucho. Y es una de las terapias más exitosas que hay en estos momentos. También hay uno que se llama rituximab, que es un anticuerpo contra un antígeno que se llama CD20, que está en las células B, que les contaba, que se usa para el tratamiento de non-Hodgkin, células de cáncer de non-Hodgkin, linfoma, y ese anticuerpo es muy eficaz también. Baja realmente, extiende la sobrevida muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente no hay curas. Hay algunos moduladores del sistema inmune, que sean anticuerpos que modulan el sistema inmune, que cambian la actividad del sistema inmune, que han tenido hay casos de cura, pero yo, por ejemplo, yo estoy trabajando con anticuerpos donde uno fusiona al anticuerpo proteínas que inducen una respuesta contra el tumor en el tumor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene un tumor, empieza a crecer porque el sistema inmune no lo reconoce. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema inmune está dormido ahí. Cuando uno localiza con el anticuerpo en el tumor, en el microambiente del tumor, un factor que despierta las células del sistema inmune, ahí los reconocen y lo eliminan.
Es el mismo sistema inmune el que se activa.
Exactamente.
Es decir, funciona como un despertador del sistema inmune.
Exactamente. El monoclonal. Y que reconoce las células aberrantes y genera una respuesta inmune.
Es decir, lo que hace es cambia la evaluación de la información.
Exactamente.
Información que no era percibida como patológica, es percibida como patológica por el sistema inmune.
Exacto. Las proteínas extrañas no son reconocidas en los tumores y ahí cuando rompe la tolerancia, se llama tolerancia del tumor, cuando se rompe la tolerancia es reconocido y es eliminado sistémicamente. Hemos hecho esos estudios en ratones y ahí hemos tenido una eficacia de 100%.
Y eso para humanos todavía no.
Todavía no, pero yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora con financiamiento de la Agencia Nacional y con una empresa que se llama Barry Pharma, Sociedad Anónima, que cofinancia el desarrollo de estos anticuerpos, y nosotros estamos llevando adelante una nueva forma de estos anticuerpos fusionados a un inmunomodulador. Y bueno, es un proyecto que estamos haciendo cofinanciados con una empresa nacional.
Hay un libro extraordinario cuyo autor es para mí impronunciable porque tiene un nombre indio, Siddhartha. El título es La madre de todas las enfermedades, una historia del cáncer. Y hay algo que es muy interesante, muchas cosas. Una de ellas es que, como decías vos, no hay un cáncer. El cáncer no es una enfermedad, es una pluralidad de enfermedades muy diversas, cada una de las cuales tiene su lógica, su terapéutica, su agresividad, etc.
Y sí, bueno, eso es parte de... Este es el problema que tiene.
Parte del problema, claro.
El tema, yo, en el caso nuestro, lo que nosotros queremos hacer es justamente una forma que cuando vos tenés... Cuando el tumor va evolucionando, genera sus propias proteínas aberrantes, puede reconocerlas. Y eso es lo que nosotros hemos visto que... y que sean independientes. Que, por ejemplo, que yo... El anticuerpo contra HER2, contra el antígeno HER2. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros lo que hicimos fue inducir esa respuesta que reconoce otros a proteínas aberrantes, y cuando le inyectamos un tumor que no presentaba, que no exhibía más el HER2, no lo tenía más expresado, también lo reconoció y lo eliminó. Entonces, pero eso lo hicimos nosotros en ratones, no lo hemos hecho todavía en pacientes. Y lo que sí que entonces, lo que vimos es que la respuesta que nosotros, el anticuerpo que nosotros vimos, genera una respuesta, una actividad antitumoral, y después una respuesta inmune que podía reconocer otras proteínas aberrantes en el tumor y eliminarlas. Entonces, eso era para nosotros una de las formas de inmunoterapia más eficaces que podemos tener.
Perdón, ¿tienen efectos secundarios?
Porque, sí. Bueno, en un caso mencionó la inmunosupresión.
Exacto, la inmunosupresión en el caso del CD20. Pero bueno, sí, suelen tener efectos secundarios, pero son mucho más leves los efectos secundarios. O sea, son, tenés, ¿cómo se dicen? Respuestas locales.
Dermatológicas.
Bueno, hay veces que, por ejemplo, sí, uno puede, depende del antígeno, hay algunos que pueden causar algunas hemorragias, pero en el caso del cáncer, cuando la perspectiva es muy negativa, sí. Entonces digamos, uno corre los riesgos con los efectos secundarios y son más los beneficios que los riesgos.
Uh-huh. Y Gustavo, vos hablabas antes, y nosotros sabemos que estás trabajando en anticuerpos monoclonales para combatir la fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué es la fiebre hemorrágica?
La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad causada por el virus Junín, que se encuentra es en la zona de La Pampa, incluye el norte de La Pampa, norte y centro de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos. Esta enfermedad hay un reservorio que es un ratoncito que se llama el ratón maicero, que infecta continuamente, pero cuando una persona está trabajando en las malezas, entra en contacto con los líquidos que emite el animalito, o por ejemplo cuando pasa una cortadora de césped y agarra un animalito y se liberan sangre, queda flotando y la respira o entra en contacto a través de la sangre, se infecta con este virus y causa unas síntomas muy graves. Al principio se confunde con una gripe, pero después empieza a tener síntomas de sangrado y puede tener características neurológicas que son más graves y que puede causar muerte si no es tratado. En la zona que es endémica, que es en el centro del país, los doctores ya están avisados y en caso de que haya algún caso ya saben qué esperar y entonces le hacen el tratamiento con el plasma del paciente. También tenemos la vacuna, que es la vacuna Candid One, que se desarrolló en Argentina en colaboración con el ejército de los Estados Unidos y que se transfirió y que desde los desde que se empezó a aplicar la incidencia de la enfermedad cayó muchísimo. En los 80 podía llegar a ser hasta 1,000 casos por año y ahora son cientos de casos nomás.
Y habiendo una terapia que es plasmática y una vacuna, ¿cuál es el interés de hacer un monoclonal para...?
El tema es así. Bueno, justamente estaba viendo que... Hay muchos temas acá. Yo personalmente estoy trabajando con un anticuerpo que puede servir para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué es lo que pasa? El plasma de pacientes, como te decía, así tiene las limitaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? El anticuerpo con el que yo estoy desarrollando es un anticuerpo que es para el tratamiento de todas las fiebres hemorrágicas sudamericanas. La fiebre hemorrágica boliviana, venezolana, brasileña y una que se llama Chapare, que todas son así consideradas también categoría A por la por el riesgo que tienen. Y en el caso de las venezolanas, brasileñas, no hay, y la boliviana, no hay una vacuna eficaz específica ni un tratamiento específico. Okay. Para la fiebre boliviana se usa también la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que tiene una actividad cruzada, pero que no es tan eficaz. Y ahora, me acabo de enterar que ya no se está produciendo la vacuna en el Instituto Maestegui, en Pergamino. Salió un artículo estas semanas que por motivos presupuestarios ya no se está produciendo.
Ah, es decir, había vacuna.
Es el único lugar donde se produce esa vacuna en el mundo. En Estados Unidos, en estos momentos, hay una empresa que se llama MAP, que está produciendo un anticuerpo contra la fiebre hemorrágica argentina, porque en Estados Unidos tienen un interés desde el punto de vista de biodefensa, y entonces están haciendo este tipo de terapias. Pero es solamente para fiebre hemorrágica argentina, no sirve para las otras fiebres hemorrágicas. En el caso del anticuerpo que estoy desarrollando yo, que estoy desarrollándolo con gente también de Ciencias Exactas y de Estados Unidos, es un anticuerpo que en principio podría proteger contra toda esta familia de fiebres hemorrágicas. El mes pasado, por ejemplo, hubo un caso en Bolivia, de esta fiebre que se causaba por un virus que se llama machupo. En el norte de Bolivia, el norte de La Paz, en las Yungas, hubo un paciente que se presentó a un dispensario, fue atendido por la médica del lugar y el paciente falleció. La médica del lugar se enfermó, fue a La Paz, y en La Paz se agravaron los síntomas, falleció, y el médico que le estaba atendiendo entró en contacto con sangre, vómito de la paciente, y se enfermó también y falleció.
No.
O sea que fue un caso bastante que llamó mucho la atención. Fue ahora en julio y en Bolivia llamó mucho la atención, porque hubo dos personal de salud que fueron dos médicos que fallecieron, y hubo otros infectados que fueron ya tratados y se están recuperando, pero fue un caso de transmisión de persona a persona y con dos médicos.
Decime, así como se desarrollan monoclonales para tratar no solo tumores, sino también virus de fiebre hemorrágica, por ejemplo, ¿se van a desarrollar, se están desarrollando, se podría desarrollar, tiene interés intentar desarrollar monoclonales para otros virus?
Es algo que es parte de lo que se quiere hacer. Se han hecho, contra el virus sincitial, se están desarrollando anticuerpos contra ciertos tipos de virus, contra muchos virus. ¿Qué es lo que ocurría? Antes el desarrollo de un anticuerpo monoclonal era carísimo, pero en los últimos años el costo de desarrollo, de las etapas preclínicas, que es en la etapa en la que yo estoy trabajando con los anticuerpos, con lo que yo estoy trabajando son preclínicos, ha bajado mucho, Y la producción industrial de los anticuerpos antes era mucho más costosa, ahora es mucho más es mucho más factible. La productividad aumentó, entonces el umbral de costos para producir este tipo de biofármacos ha bajado mucho y entonces por eso ha cambiado. O sea, de hecho, antes, cuando yo empecé a trabajar en el tema de los monoclonales, había 4 monoclonales aprobados. Hoy en día en el mundo ya hay más de 80 aprobados. Claro. Entonces es como que en los últimos 15, 20 años...
Para HIV no se puede por la naturaleza del virus mutante.
Bueno, se ha hecho, hay en fase 3 un anticuerpo que justamente tiene el mismo mecanismo de acción que en el que yo estoy trabajando para la firma hemorrágica argentina. Hay un anticuerpo que se une contra una proteína que es la responsable de que ingrese el virus de HIV al paciente, a las células del paciente. Este anticuerpo bloquea, previene la unión del virus y previene la infección. Y eso estaba en fase 3 en estos tiempos. El anticuerpo que yo estoy haciendo tiene el mismo modo de acción. Se une en el receptor de entrada del virus y previene su entrada.
Estamos conversando con Gustavo Helguera, él es biólogo y doctor en biología por la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo su postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, trabaja en el CONICET en Buenos Aires y, como pueden oír, es un experto en anticuerpos monoclonales. Escuchamos un poquito de música y seguimos con el Zorro y el Erizo. No se vayan. Eso era La Chacarera del 55, compuesta por los hermanos Núñez, Gerardo y Pepe Núñez, hace más de medio siglo. La canción es una crónica de las noches de bohemia frente a la Plaza Alberdi de Tucumán. Versión de Ruta 55, una joven banda cordobesa formada por Sergio Boniano, guitarra y voz, Martín Moreno, teclado y voz, Juan Manuel Ávila en percusión, Pablo Andrés Colomá en voz y Pablo Tedesco en bajo. Una banda que propone una mixtura entre clásicos del folclore latinoamericano y nuevas sonoridades electrónicas. Fusión Argento tecnológica.
Así es, ¿no? Así es. Que la hace gente en específico, o es de todos, como decías al principio.
No, no, la hacen ellos, pero es de todos.
¿Y quién da la información? ¿La hacemos, la damos todos o la da Vicky?
La da Vicky Egea. Nosotros somos simplemente los ventrílocuos.
Somos los ventrílocuos
del saber musical de Vicky.
Está muy bien eso. ¿No? Está muy bien eso.
Somos ventrílocuos del saber musical de Vicky. Sí, y nosotros somos los ventrílocuos, Mariano, de todos.
Totalmente.
Hablamos por el... A través, los otros hablan a través nuestro. Y ahora estamos haciendo que hable a través nuestro Gustavo Olguera. No, no tanto. Como decíamos, él es biólogo, es especialista en monoclonales. Trabaja a la vez sobre monoclonales contra el cáncer, pero ahora especialmente contra la fiebre hemorrágica. Pero yo quisiera en estos últimos minutos, Gustavo, hacer una inflexión en la conversación y ir a otro lado. ¿Qué es la vida de un científico en un laboratorio en Argentina hoy en día? ¿Cómo trabaja? ¿Con quién trabaja? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué redes con el exterior y adentro del país? ¿Cómo elige un objeto de estudio? ¿Por qué se pone a trabajar en un tema? ¿Es una oportunidad? ¿Es un desafío? ¿Es un problema de infancia?
Mira, yo creo que a mí me pasó que cuando era niño, adolescente, leí un libro que se llama Cosmos, de Carl Sagan. No sé si lo escucharon. Uh-huh. Creo que influyó.
Ha sido muy mencionado en el programa, por diversos invitados.
Mucha gente que yo conozco ha sido influenciado, y sobre todo por los documentales de esa época, que a todos nos, digamos, el tema de la naturaleza, nos de entender de dónde venimos y a dónde vamos, fue una cosa que nos marcó a todos. Y yo estudié biología a partir, digamos, de ese interés. Y en Córdoba estudiaba, la biología que se estudiaba era una biología más naturalista, ecologista. Y yo tenía más...
Es decir, interés, no evolutiva, querés decir.
Digamos, hay una biología molecular y una biología más macro, que es de entender cómo funcionan los sistemas de la Tierra. Okay. Y después vos tenés una biología de cómo funcionan las células y adentro.
De acuerdo.
Entonces, mi interés era un poco más de entender la parte profunda de las células y no tenía muchas oportunidades. Y tuve chance entonces de entrar al Instituto Ferreira a hacer biofísica, que era lo más cercano que tenía. Uh-huh. Y a partir de eso, entonces, hice mi tesis doctoral entendiendo cómo funcionan las proteínas de las células. Y después de eso me fui a California, a Los Ángeles, a hacer un postdoctorado. En ese momento, cuando esa es una ciencia básica muy dura, de la cultura de CONICET, y que cuando llegué allá en el 99, mi hermano tenía cáncer y falleció esas Navidades. Entonces fue una cosa que me sentía, como digo, bueno, me marcó mucho eso también. Y digo, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Es una de esas cosas que uno se pregunta en la vida en su momento. Y cuando tres años más tarde, ya la visa estaba terminando, entonces tenía que decidir qué es lo que iba a hacer. No podía volver a Argentina porque era el 2001, 2002. No había chances. Entonces decidí dar una vuelta de tuerca cuando hubo un laboratorio que trabajaba en anticuerpos monoclonales que estaban buscando gente. Yo digo, bueno, voy a ver si puedo entrar acá. Di una charla, les gustó lo que hablé y entré a trabajar ahí y empecé a trabajar lo que se llama, en ese momento eran anticuerpos para mejorar la actividad biológica de los... contra los tumores, eran anticuerpos fusionados a inmunomodulados que se llaman citoquinas. Estuvimos trabajando ahí, hicimos esos anticuerpos. Esos anticuerpos no son los clásicos que hacía Milstein de hibridoma, sino que son con la tecnología de ADN recombinante, que te permite hacer una ingeniería fina, digamos, directamente modificarlos para cambiar las propiedades. Entonces es una forma de ciencia distinta. Hay una ciencia que está, digamos, que te lleva adelante, sea adelante por la curiosidad, y hay otra cosa y otra ciencia que se lleva adelante más que por la curiosidad, es
por la utilidad.
No por la utilidad, es por la creatividad. Uno tiene un problema y quiere ver cómo puede abordar ese problema. Entonces uno tiene que ser creativo.
Ah, a ver, en
una
un caso,
forma creativa de abordar un problema. En este caso tenemos el cáncer.
En un caso sería, quiero conocer algo que no se conoce. En otro caso sería, quiero resolver algo que no está resuelto.
Quiero,
serían dos perspectivas distintas.
Exactamente. Y la curiosidad es un motor y la creatividad, bueno, ¿cómo hago para abordar este problema? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo funciona el tumor? Entonces uno tiene que abrevar de distintas ramas. Entonces empieza la multidisciplinaridad. Entonces trabajas con la biología del tumor, qué característica tiene el tumor, entender cómo funciona el tumor, cuáles son las cosas que lo hacen especial, qué es lo que lo hace maligno y cuáles son los puntos débiles que tiene el tumor para poder ver cómo llegar.
Como para poder entrarle.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí yo dije, bueno, esto me gusta, porque la premisa era distinta. No era solamente ver cómo funciona el universo, sino cómo yo lo puedo abordar, qué forma creativa puedo hacer para abordar una problemática que para mí era en ese momento, estaba fresco el tema de mi hermano y que falleció. Entonces yo digo, bueno, esto es para mí, me seduce más esta cosa, esta rama. Y entonces por eso me dediqué a eso. Empecé a trabajar en eso. Y ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que entender la naturaleza propia del anticuerpo, qué es lo que tiene, cómo su estructura, cómo interactúa el anticuerpo con el sistema inmune propio y cómo interactúa con el blanco molecular al cual está dirigido.
Es decir, la especificidad.
La especificidad y cómo la perturbación es compleja, porque no es solamente a dónde se une en el tumor, sino cómo interactúa con las otras efectores, con las otras partes del sistema inmune para poder reconocer, romper la tolerancia del tumor y eliminarlo. Eso es una de las de esas cosas que, digamos, de ese escenario que me pareció muy interesante. Y no hay una sola forma de hacerlo, hay muchas. Entonces, cuando yo estaba trabajando eso, dije, esto es distinto, esto es ser creativo. Y yo creo que, por ejemplo, y por eso, digamos, cuando yo en el 2008 ya empecé a decidir volver a Argentina, dije, bueno, pero esto yo creo que en Argentina yo nunca estuve expuesto a este tipo de preguntas científicas. Eran otro tipo de preguntas las cuales
¿qué
estaba.
¿Qué tipo de preguntas?
Y cómo funciona, digamos, las preguntas eran más bien para entender cómo funciona y plantear un modelo de funcionamiento, pero no cómo perturbarlo y cómo cambiar la respuesta inmune al tumor. Entonces era distinto, era entender cómo funciona.
O sea,
una cosa es cómo funciona, otra cosa es cómo lo abordo.
¿Cómo lo resuelvo?
Una cosa era entender la lógica interna y otra cosa era interactuar con esa lógica para afectarla de algún
modo.
Para
perturbarla y para resolverla.
Claro.
Entonces eso es para mí una pregunta que era distinta completamente. Y entonces ahí ya después empezás, bueno, ¿qué es lo que le puedo poner? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque es muy complejo. Entonces cuando uno empieza a modificar las mismas proteínas de los anticuerpos, uno ya las altera.
Gustavo, cuando decís modificar las proteínas, uno puede hacerse una imagen, un señor sentado en un escritorio, con una lupa, con una proteína en la mesa y un par de cuchillitos y tenazas modificando la proteína. O puede imaginarse un señor delante de una computadora con un modelo matemático que habla de la estructura abstracta de la proteína y hace experimentos lógicos acerca de las posibles interacciones con esa proteína de otros elementos para modificarla.
Bueno, yo creo que es por ese lado. Y yo digamos, una representación de las características de las características estructurales de la proteína, que la estructura le da su función. Que eso es algo que...
¿La estructura le da la función?
La estructura le da la función. O sea, la forma
¿Eso es
en que,
el caso de la proteína o en todas las células?
En todas las proteínas.
En todas las proteínas es la estructura la que da la función.
La que le da la función. Entonces, porque no es una cosa, es la forma en que tiene su estructura, cómo se perturba la estructura, cómo se estabiliza energéticamente esa estructura, le va a dar la función.
¿Y qué recursos tenés para modificar la estructura de una proteína? Digo, de nuevo, uno puede pensar que hay misiles tierra-aire que se le disparan a la proteína, o que hay algún elemento químico que no sé de qué modo va a afectarla.
Ahí entra lo que es la tecnología del ADN recombinante.
A ver.
Entonces, el ADN recombinante lo que permite es insertar en una la secuencia de una proteína, que es una secuencia de aminoácidos que le dan su función, cortar un pedazo.
Con la técnica CRISPR.
Eso es más reciente. Hoy este es más reciente. En esa época directamente podemos utilizar otra técnica, que se usan primers, en fin, okay. Era otra más complicada. Era más complicada. Pero bueno, básicamente era, hoy en día con CRISPR se puede modificar mucho más fácil. O sea, por eso hoy en día también se pueden hacer mucho más cosas. En claro. Esa época era terriblemente tedioso. Era una forma, o sea, a mí lo que me llevaba, hoy en día me lleva un mes. Podía llevarte 6 meses, un año en Estados Unidos.
Uf.
Entonces, ¿qué es lo que yo no uso tecnología CRISPR, pero sí uso servicios que me prestan y esas cosas son las que uno lo puede modificar, insertarle algo que antes no estaba, y eso es generar proteínas quiméricas. O sea, por ejemplo, los anticuerpos, la evolución de los anticuerpos, ¿qué es lo que ocurría? El anticuerpo original de hibridoma era un anticuerpo de ratón. Cuando te inyectaban, por ejemplo, mira, tenemos un antígeno que es buenísimo, un blanco molecular que es buenísimo, le inyectamos las proteínas de ratón a una persona humana, les producía un rechazo. La reconocía como extraña y las eliminaba. Entonces eso se llama inmunogenicidad.
Hoy, al modificar la proteína.
Al modificarla para que se parezca más a la humana, entonces ahí ya no es rechazada y ahí se convierte en una droga que puedes usar para tratar a los pacientes.
Gustavo Helguera, doctor en biología, investigador en monoclonales, muchísimas gracias por tu compañía, fue muy instructivo, son temas a veces áridos, a veces difíciles, pero creo que muy importantes. Tenemos que entender qué es lo que está haciendo la biología para responder a algunos de los problemas más angustiantes que enfrentan las personas, cuáles son los esfuerzos de los científicos que se hacen en nuestro país, cómo contribuyen no solo a la ciencia en general, sino también a tratar enfermedades de las que nadie se ocuparía si no fueran ustedes los que las están tratando de resolver. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchísimas gracias y bueno, quien cuente conmigo cuando necesite.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un gusto, Ale.
Como siempre, también para mí. Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrari, Vicky Egea en la producción de este programa, a Nacho Guglielmi en la operación técnica, a quienes nos acompañan de lunes a viernes a las 21 por las frecuencias de Radio Nacional en todo el país, y luego nos van a buscar a las páginas web y a las aplicaciones en las que nuestras voces se replican hasta el infinito.
Absolutamente.
Muy buenas noches. Ahí estamos. De lunes a viernes a las 21, los esperamos en Nacional. Gracias.